Si todas las ventajas del plan Moves 3 cupiesen en 15 segundos, no sería tan buen plan. Así que te contamos la más importante, que puedes beneficiarte de ayudas de hasta 7.000 euros en la compra de tu mini eléctrico y disfrutar de cada curva en tu ciudad sin restricciones.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Quart de Poblet, Valencia.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad. Cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda e 100% eléctrico y los avanzados TRV y Jazz híbridos con etiqueta Eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos contentos porque hoy tenemos cine. Sí, nos vamos al cine. Nos vamos al cine y lo vamos a conjugar con el motor, porque hoy es cine y motor y hoy está Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico. Nos va a llevar una película muy interesante que se llama Fast and Furious, pero la serie 9. Y el vehículo, una moto, una Yamaha IZ450, que va a ser la protagonista, una de las protagonistas del motor de esta película y en la jornada de hoy. Por tanto, hoy cine y motor en Luz de Cruz en COPE. Y hablando de motos, el 97% de las motocicletas y ciclomotores supera la ITV, ¿eh? La supera. Caramba, esto es casi con nota. El 9% de los motoristas fallecidos viajaban en una moto sin la ITV al día, mientras que otro 7% se desconoce el estado de la inspección técnica. De ello hablaremos en la jornada de mañana. Tendremos un hombre de ITV, de AECA ITV, y hablaremos, por supuesto, de lo que es pasar la ITV y la seguridad vial que conlleva. Hemos conocido también que el 48,7%, casi el 50% de los conductores fallecidos en España dio positivo en alcohol, drogas o psicofármacos, según el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Coincide además esta presentación, coincide exactamente también con la que presentaba Línea Directa Aseguradora, que ahora hablaremos enseguida, del 11%, que ayer hacíamos mención además. El 11% de los valencianos afirma haber sufrido accidentes o situaciones de riesgo debido al consumo de medicamentos. Y en un ratito estará Marcel Blanes, hombre de Coches.net, de Coches.net, porque vamos a hablar de los nuevos negocios. Ya saben que el renting está ya no naciendo, es que está ahí. El 50% de las ventas que se hacen en este país se venden ya en Madrid. Y dices, bueno, ¿cómo es posible que en Madrid? Sí, esto va a ir a más, además, porque la mayoría de las empresas de renting están ahí. La mayoría de las empresas de automóviles están en Madrid y, por tanto, las ventas se hacen a través del renting. El 1-1 también se vende en Madrid. Pero lo contaremos enseguida, porque estará con nosotros Marcel Blanes de Coches.net. Está David de Diego. Hola, David, buenas.
Buenas tardes, Vicente, y vengo con una propuesta para el maestro Casanova. Hoy cambiarle el nombre a su sección.
¿Ah, sí?
Le vamos a llamar Cine y Moto.
¿Y Moto? ¿Y eso?
Una moto, ¿no?
Ah, vale. No había caído. Bueno, ¿algo más interesante entonces, Diego?
No, tenemos este fin de semana carrera.
¿Sí?
Y de coches,
¿sí?
Eso, de coches híbridos en Gran Bretaña, de la Fórmula 1 y sobre todo la carrera al sprint. Oye, y yo creo que estos dos, hasta que llegue esa carrera del sábado por la tarde, esa carrera corta, yo creo que tenemos que empezar a investigar qué se puede esperar de eso, porque igual funciona, nos lo pasamos bien, oye, o puede ser un fiasco, Vicente.
Banderazo de salida, comenzamos. Ya saben que dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia, que nos puede escuchar a través de las aplicaciones móviles desde cualquier lugar del mundo y nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada. Así que aquellos que nos escuchan grabado, pues buenos días, buenas noches, incluso buenas tardes, porque a partir de las 4 pues también nos puede escuchar. Dejamos caer nuestro programa para que lo pueda oír en cualquier momento de la jornada y además en vivo y en directo, da igual donde esté, da igual, ¿eh? Bueno, hablamos la jornada de ayer, se presentaba además por parte de la Fundación Línea Directa Aseguradora que el 11% de los valencianos, pero también creo que toda España, afirma haber sufrido accidentes o situaciones de riesgo debido al consumo de medicamentos. De Diego, ¿tú te automedicas?
Intento no hacerlo, Vicente, pero hay días que te levantas así un poco regular.
Sí. ¿Y qué te tomas?
Ahora en pandemia, sé que esto, comentar esto, ya lo vemos con otra dimensión.
Ya.
No hay coronavirus, no hay tal. Simplemente un día que te levantas así un poquito y te tomas algo, ¿no?
Para el ibuprofeno o algo de eso, de estas
para
cosas.
Empezar el día. Y resulta que si vas al prospecto,
sí.
Oye, puede causar somnolencia. Se recomienda no utilizar si vas a utilizar maquinaria sí. o vas a conducir. Y yo creo que la gran mayoría de la gente lo desconoce, Vicente.
Ya, la mayoría de la gente que no utiliza maquinaria, ¿no? Dice, bueno, pero si yo da igual, si yo no voy a utilizar un serrucho ni cosas similares. Pero cuidado porque un coche puede ser peor que un serrucho, ¿eh? Para ti sí. y para los demás, ¿a que sí, Diego?
Exacto, ahí es donde está el riesgo porque no somos conscientes de lo que puede provocar un medicamento y esa pérdida de conciencia o somnolencia durante unos segundos puede ser el principio del desastre, Vicente.
Bueno, pues con nosotros está Mar Garre, que es la directora general de la Fundación Línea Directa. Hola Mar, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Oye, lo he dicho con ilusión porque hacía muchos años que no hablábamos por aquí, por la radio, ¿eh? ¿Mar?
Sí, 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 hacía tiempo. Estoy encantada de volver aquí otra vez con vosotros.
Bien, bien. Bueno, no sé cuánto ha transcurrido cuánto tiempo, pero sé que bastante, ¿no? Y que hacíamos, ya hablábamos de seguridad vial. Este programa, sí. para que tengas una idea, lleva en antena pues ya sus años, casi los veintitantos años, 28 años. Y lo digo porque, yo no sé, seguramente pues, hablábamos hace 15 o 20, seguramente, ¿no?
Sí, sí, lo sé. Vuestra sí. historia hace... Bueno, yo creo que no tanto. Vamos a dejarlo sí. en 10.
Venga, en 10. Vamos a dejar un 10, venga, va. Vamos a dejar un 10. Pero bueno, en cualquier caso es que como el tiempo pasa tan rápido, pero es tremendo. Bueno, hablábamos con David y Diego del hecho de que uno no va a utilizar una herramienta de trabajo, a lo mejor un serrucho, cuando ha tomado alguna medicación de esta que crean somnolencia o algún despiste, y sin embargo el coche puede ser peor que un serrucho, puede acabar contigo e incluso con los demás. Y esto no lo tenemos tan en cuenta, ¿no, Mar?
Pues efectivamente, así es. Así como sí que parece que somos más conscientes del peligro que puede causar el consumo de alcohol o de drogas, sí. cuando hablamos de medicamentos es un gran desconocido. Y es preocupante, por lo que estabais diciendo, por la tendencia que hay bastante grande a automedicarse. Uh-huh. Calculamos que hay 8 millones de conductores que están en tratamiento farmacológico y alrededor de otros 2 que se automedican. Sí. Pues claro, están tomando medicación sin supervisión de ningún médico y esto puede ser muy peligroso.
Estamos hablando de que uno de cada 4 conductores más o menos en nuestro país pues están medicando, pero automedicarse, es decir, como a lo que hacía mención David, el levantarse por la mañana y decir, bueno, es verdad que todos nos hemos, en alguna manera, igual alguno me dice, oiga, que yo no lo he hecho nunca. Bueno, bien, sí, hay algunos perfectos, pero la realidad es que todo el mundo nos hemos automedicado en algún momento, ¿no? Cuando nos ha dolido algo, pues hemos cogido y hemos ido a la aspirina o al ibuprofeno de turno. Esto lo hacemos.
Claro, pero no todo es igual de peligroso. O sea, claro. Lo que hemos visto es que, sobre todo, los medicamentos que más efectos negativos pueden tener son los ansiolíticos y los antidepresivos. En general, sí. los que actúan sobre el sistema nervioso. Claro, es que los efectos que producen con facilidad puede ser pues sueño, mareo, nerviosismo, pérdida de atención y claro, esto al volante pues resulta un gran peligro. Entonces, consumir este tipo de medicamentos sin receta, no leer el prospecto, no tomar ninguna medida y luego ponerse al volante, pues realmente ya. es que puede ser muy peligroso.
Bueno, la verdad es que en lo que es el medicamento vemos ese pictograma que deja bien claro si se puede o no se puede o no se debe de conducir consumiendo ese medicamento. Eso está claro. Pero a veces, bueno, nos podemos no podemos pensar en ello. Se consume y después te das cuenta de que sí, efectivamente está ese pictograma ahí. Lo vengo a decir porque la mayoría de los conductores, el 44% de los conductores valencianos, no sabe identificar un fármaco peligroso para la conducción. Es verdad que aquí lo pone el pictograma, pero puede haber alguno que también es peligroso y a lo mejor el pictograma no está ahí, ¿no? Porque esto no lleva muchos años, esto del pictograma en las cajas de los medicamentos.
Sí, sobre todo es verdad, el dibujito es un coche metido dentro de un triángulo rojo sí. y eso nos advierte de que puede suponer un peligro. Pero claro, si estamos consumiendo esa medicación, pues porque estamos en un tratamiento y el médico está supervisando todo esto, sí. pues probablemente advertirá de los peligros que puede suponer. Pero claro, si nos automedicamos, no miramos el prospecto y luego no hacemos ni caso, pues claro, ya la situación es un cóctel sí. explosivo. Porque además hemos visto que más de 1 millón de conductores afirma que ha sentido estos efectos cuando estaba conduciendo como consecuencia de haber tomado alguna medicación y no ha hecho nada, no ha detenido el coche y ha seguido conduciendo. Claro, eso ya sí que es una responsabilidad que debemos tener cada uno y lo mínimo es tomar medidas si estamos al volante y notamos que efectivamente nos está haciendo efecto.
Claro, tenemos que ser responsables cada uno de nosotros, porque el que sabe que lo consumimos somos nosotros, no podemos depender de otras personas. Pero sí que lo sabe otra persona más, que sería el médico, ¿no? Nosotros ayer además lo presentábamos en la web de COPE, este informe llevado a cabo por la Fundación Línea Directa, y lo titulábamos casi pues echando la culpa al médico, ¿no? 7 de cada 10 afirman que el médico no les informa nunca o casi nunca sobre los efectos de la medicación en la conducción. Yo tengo que reconocer que no, o sea, lo habitual no es que te diga el médico, oye, que por cierto, que no conduzcas, que ten cuidado con esta medicación, no es lo habitual.
Sí, pero yo creo que debemos combinarlo justo con lo que estás diciendo, con la responsabilidad personal.
Sí.
Y pretender que echar la culpa al médico cuando el que se pone al volante es uno mismo, pues hombre, yo creo que hay que combinarlo con eso, leer el prospecto. Pues claro, decimos que el médico no nos informa, pero es que más del 40% de los conductores también reconoce que no le pregunta al médico si puede tener algún efecto, y más del 50% reconoce que no lee el prospecto. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener cuidado.
Te digo, sí.
Sí, Vicente, aquí se mezcla otra cosa, porque esa situación que yo detallaba al principio, ¿no? De por la mañana no te encuentras bien, te tomas algo, intentas hacer vida normal, pero de pronto la gente o los usuarios, ¿no?, terminan de cambiar su forma, su modus vivendi, ¿no? Igual en el almuerzo toman algo de alcohol, una cervecita, al mediodía, y eso también suma, ¿no? Porque si tienes el incremento de esa sustancia química en tu cuerpo que puede provocar somnolencia, unida a esa cantidad de alcohol, que en un día normal no superarías ninguna tasa, pero esta interacción también puede perjudicar las capacidades del conductor.
Sí, yo creo que esto que estáis diciendo es muy importante. Mira, lo primero es que hay 50.000 accidentes, ha habido 50.000 accidentes con víctimas en los últimos 10 años en los que estaban presentes los psicofármacos. Entonces, esto está teniendo, claramente está impactando en la seguridad vial y en los accidentes, sin ninguna duda.
Sí.
En el último año analizado, que es 2019, el 12% de los conductores fallecidos había consumido este tipo de sustancias.
Sí.
No tenemos todavía los datos de 2020 y eso que sabemos que se ha incrementado muchísimo como consecuencia de la pandemia. Los conductores reconocen que están consumiendo muchos más medicamentos tras el COVID. Pero ya, claro, combinado el medicamento con otras sustancias que de por sí ya resultan un peligro, pues claro, entonces ya sí que es tremendo, porque vemos que de todos los conductores fallecidos, que hemos dicho que es prácticamente un 12% de ellos habían consumido medicamentos, de todos estos vemos que hay una tendencia grande a lo que hemos llamado el policonsumo, que es combinarlo con alcohol, con drogas o con las dos cosas.
Sí. 4.5 millones de conductores españoles confiesan haber conducido tras mezclar alcohol y medicamentos, y otros 2 millones tras combinar ese medicamento con drogas. Esto es para nota ya, ¿eh? Esto ya sí que es absolutamente ser consciente de lo que está ocurriendo. Y atención, porque importante, igual que ganamos los hombres de Diego, en este caso siempre los accidentes, y 9 de cada 10 que van a recuperar puntos a los cursos son hombres, pues en esto también ganamos desgraciadamente nosotros. El perfil de conductor accidentado es hombre, 35 y 44 años, la edad más o menos, ¿no, Mar? Sería.
Sí, es verdad. Parece que las mujeres pues tienen un mayor conocimiento de la influencia que puede tener el medicamento en la forma de conducir, o leen más el prospecto, o por lo menos si sienten esos efectos y están conduciendo, se detienen y paran y toman medidas.
O son más conscientes del riesgo también, ¿no? Podría ser, porque a veces esa autoconfianza del conductor masculino, de decir, no, esto es, yo lo controlo, yo creo que en ese aspecto la mujer a veces es más consciente del riesgo, ¿no? De decir, oye, mira, mis capacidades están mermadas y doy un pasito atrás.
Sí, es verdad que en general las mujeres son más prudentes, es verdad que son más precavidas y ponen más medidas a la hora de conducir, y sobre todo la gran diferencia está en que si sienten efectos y están conduciendo, las mujeres parece que se detienen y piden ayuda o esperan a que se pase el efecto o lo que sea. Pero otra cosa que nos ha preocupado mucho también al analizar el perfil del conductor es la reincidencia, que 2 de cada 3 conductores que se han visto implicados en este tipo de accidentes son reincidentes. O sea, les ocurre una vez y vuelve a ocurrir otra vez exactamente lo mismo. Siguen consumiendo la medicación y conduciendo y se vuelven a ver otra vez implicados en situaciones grave.
Porque piensan en el no pasa nada, pero si yo esto lo controlo, si no, ¿qué va a ocurrir? Y va y les ocurre, pero les ocurre una, dos y tres veces. ¿Y cuántas ocasiones en controles de alcoholemia caen el mismo conductor en varias ocasiones? O sea, me parece increíble. No sé, de Diego, y supongo que Mar, en alguna ocasión, pues puede ser que nos hayan parado en algún control de alcoholemia, hacer el control y seguimos hacia adelante y ya está, ¿no? Pero que a un amigo personal le controlen ya en tres ocasiones y las tres de positivo, esto para nota, ¿no? Es decir, te han pillado y las tres, ¿no? Es tremendo que ocurran cosas como esto. Por cierto, uno de cada cinco peatones fallecidos en accidentes de tráfico durante la última década se encontraban bajo los efectos de los psicofármacos. También los peatones han sido analizados.
Sí, casi es más preocupante, fíjate, la situación entre los peatones.
¿Ah, sí?
Porque efectivamente es uno de cada cinco peatones fallecidos en accidentes de tráfico ha dado positivo en el consumo de ese tipo de medicamentos.
Uh-huh.
Entonces, claro, ya no es solo, por supuesto, el mensaje que estamos dando de no ponerse a conducir si estás consumiendo algún tipo de psicofármaco, es que si sientes estos efectos, el mareo y tal, pues no es el momento de salir de casa, sobre todo de salir solo. Y si ya estás en la calle, pues mucha atención a cruzar solo por el pasos de peatones con el semáforo en verde, pero yo diría casi que ni eso, que es mejor detenerse, esperar a que pasen los efectos o llamar y pedir ayuda, porque estar en la calle con este tipo de consecuencias que hemos visto que tiene el consumo de estos medicamentos, pues eso, sí, de mareo, de repente pues sueño, nerviosismo, ansiedad, todo esto, pues puede ser muy peligroso también. Como ya,
o sea, que este tipo de accidentes con donde sufren los peatones no ocurren porque sí. Entonces, pueden también ocurrir porque el peatón también pues sufre cierto mareo o algo similar. Aunque es difícil
puede
eso
ser,
de, ¿no?, de saber.
Pero puede ser, pero si se siente desorientado, sí, visión borrosa y cruza por donde no debe en ese momento, pues efectivamente, desde luego, el hecho es que uno de cada cinco peatones fallecidos en accidentes dio positivo en el consumo de fármacos.
Oye, por cierto, Mar, ayer también se presentaba por parte de la Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses otro informe, ¿no?, relacionado quizá con una relación muy directa, ¿no? El 50% de los conductores fallecidos en España dio positivo en alcohol, drogas y o psicofármacos. En este caso se abre mucho más el abanico.
Entonces, sí, pero es el mismo patrón que estamos viendo.
Nosotros
nos preocupa mucho de cara a 2021, porque los datos de nuestro informe llegan hasta 2019, que es el último año en el que hay datos de accidentes de fallecidos de la DGT,
sí,
pero nos preocupa mucho porque lo que estamos viendo es una tendencia post-pandemia a respetar menos las normas de circulación. Ha habido un incremento enorme en los excesos de velocidad, en los conductores fallecidos que no llevaban el cinturón de seguridad puesto,
sí,
y esto unido al efecto euforia que puede haber porque se han terminado las restricciones y estamos todos deseando salir de viaje.
Uh-huh.
El incremento en el consumo de medicamentos y toda esta situación, pues yo creo que hace una tormenta perfecta y tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos por delante los desplazamientos ahora de verano.
Uh-huh.
Y como no tengamos un poco más de precaución, pues 2021 puede ser un año muy negro.
Pues nos quedamos con esas palabras. Mar Garre, gracias por estar con nosotros y contamos contigo en más ocasiones, a partir de ahora,
por supuesto,
porque supongo que estarás ya preparando el informe siguiente, para después de vacaciones. Estaréis
pues
ya.
Sí. En eso estamos. Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Mar Garre. Está con nosotros en Luz de Cruce, aquí en COPE más Valencia. Pues nada, pues hablando del consumo de los psicofármacos, los ansiolíticos, los antidepresivos. De Diego, tomarse un ibuprofeno no es, parece, ¿no? También podría ser esto de automedicarse, está mal. Pero bueno, no estamos hablando de algo.
Oye,
tan...
La
todo es importante.
A mí que me ha dejado sorprendidísimo es la de los peatones, porque claro, el que voy a cruzar la calle, que llego sin problemas, calculo bien la distancia y tampoco a la hora de caminar y tener esa percepción de cuántos metros me quedan, a qué velocidad viene el coche, porque no estoy cruzando por el paso de cebra, no me han visto bien, también es un problema grave, Vicente, y ahí sí que se nota. Con esa cifra a mí me ha sorprendido, no me la esperaba,
Bueno, pues es la verdad es que son datos realmente llamativos los que se pueden traducir de este informe de la Fundación Línea Directa Aseguradora. ¿Qué tal si buscamos a Marcel Blanes? ¿Qué te parece?
Sí, hay mucho que hablar,
Vicente. Antes de ir al cine, porque Marcel Blanes nos espera para hablar del precio medio del vehículo de ocasión, el vehículo de segunda mano, que ha bajado en junio en la Comunidad Valenciana. Se sitúa en 16.751 euros. Hablamos del coche usado, no del nuevo. Y se han vendido un total de 20.600 vehículos de ocasión en esta comunidad autónoma. Y Ford sigue siendo la marca más vendida en la Comunidad Autónoma Valenciana. Hablamos.
Que antes de cine y moto, que hoy toca moto,
eso.
Tendremos coches.net.
Venga, perfecto. Hoy tenemos cine y moto con Eduardo Casanova y Fast and Furious número 9. Estamos en COPE.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Torrent, cultura de festa. Durant 30 dies, un total de 52 actes i activitats tindran lloc en 15 ubicacions diferents. El tret d'eixida començarà el dissabte 3 de juliol amb la gala Talents de Casa. En aquest acte es concentrarà l'art local que va acompanyar a la societat torrentina durant el confinament. La gala es podrà seguir pel Facebook i YouTube de l'Ajuntament de Torrent.
¿Buscas un diseño único? Quizás algo más innovador. O más deportivo. Disfruta de un Toyota CHR Electric Hybrid y descubre la gama electrificada Toyota. Porque no todos los híbridos son iguales. Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Avenida Tres Cruces 42 y en Avenida Ausias Mar 184 en Valencia y Paterna.
Avenida del Automóvil, la mayor concentración de concesionarios sin salir de Valencia. Todas tus marcas al mejor precio. Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces.
Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar, lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí. Sí, hay un amigo en mí.
Aquí estamos. Un amigo, como es COPE. COPE más Valencia con Luz de Cruce.
Hay un amigo en mí.
Ahí estamos.
Luz de Cruce.
Hay un amigo en mí.
En Luz de Cruce.
Y cuando sufres, aquí me tendrás. No dejaré de estar contigo, ya verás. No necesitas a nadie más, porque hay un amigo.
Nadie más necesitamos aquí, nada más que Eduardo Casanova en un ratito para que nos cuente cosas de cine y motor, y moto, en este caso.
Otros habrá tal vez mucho más.
La película Fast and Furious 9 y el vehículo, una moto, una Yamaha.
Tal vez, más nunca habrá quien pueda ser.
Cine y moto de Diego. Venga, va, me quedo yo con tu broma ahí. La voy a hacer patente aquí.
Oye, lo que no es una broma es que, Vicente, hoy día 14 de julio.
Sí.
Plazo para activar el plan Moves acaba hoy. Aunque todas las comunidades autónomas lo han aprobado, solo 5 lo han activado: Baleares, Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias y País Vasco. ¿Qué pasa aquí, Vicente?
Yo lo he preguntado, que todavía quedan del Moves 2, no llega a 2 millones, unos 900 o algo así, ¿eh? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre? Pues no sé, esto es como todo, ¿no? Al final lo dejan ahí caer, no sé si igual tiene algo que contarnos Marcel Blanes. Ahora enseguida estamos ahí. Marcel Blanes, buenas, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Todo bien por ahí o qué?
Pues mira, sí, perfecto. Como dice David, aquí esperando que saquen pues estas normativas y a ver cómo se va a poder apuntar la gente a este plan Moves 3, porque es así. Pero bueno, así funcionamos, ya nos estamos acostumbrando a estas cosillas, ¿no?
Ya, bueno, dan un plazo y tal. El Moves 2 no se ha terminado, está todavía ahí. Sí que se acoge gente del Moves 3 porque se pueden acoger. Dice, oiga, es que me puedo acoger, sí. Usted como particular sí, pero la empresa no. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué está pasando? Al final tienen que dar una prórroga al gobierno porque las comunidades autónomas no hacen sus deberes, pero vamos a ver, ¿para qué están los funcionarios? Yo es que no alcanzo a entender que haya gente trabajando en algunos ministerios y en este caso consellerías que estén trabajando, ¿para qué? Si es tan sencillo como acogerse ya de una vez por todas al Moves 3 y ya está, que no pasa nada. Pues hay muchas empresas esperando la puesta en marcha del Moves 3 para poder adquirir esos vehículos. Y así estamos. Bueno, y con 4 o 5 comunidades autónomas que sí lo van a aplicar y otras que no. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues no lo sé, porque lo van a tener complicado.
Bueno, pues nada, pues aquí esperando, y cuando se lance, se lanzará. Pero lo que es más deplorable de todos es que estemos centrando las ayudas, fijaos, de este tema a nivel automoción en el vehículo eléctrico, y resulta que, como tú bien dices, a nivel comunidad autónoma nos portamos de esta manera. Por lo tanto, oye, me parece muy bien, y lo hemos dicho siempre, incentivemos el vehículo eléctrico, pero... ¿Y el vehículo joven de gasolina y diésel, que es el que se está vendiendo ahora y contamina menos y también es mucho más seguro y contribuye a quitar este vehículo viejo que ya superamos ya? O sea, ya nos hemos pasado de los 13 años, Vicente, de media. Por lo tanto, si nos comportamos así aún con estas ayudas de eléctrico, imagínate las otras que ni las tenemos.
Sí, Vicente, y fíjate, y esto coincide con lo que dice Marcel, ¿te acuerdas una conversación que hemos tenido hace poco sobre las ventas de los vehículos más pequeños, que prácticamente el diésel ya es residual en este tipo de coches?
Sí.
¿Te acuerdas, no?, de esa conversación? Sí. Y que la cifra nos sorprende a los dos, nos mirábamos y decimos, ¿cómo puede ser? Pues sí, oye, prácticamente en vehículos de tamaño pequeño, en venta nueva, prácticamente ha desaparecido el diésel, Marcel.
Sí, 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 efectivamente. Y lo más heavy de todo el asunto es que en vehículos de ocasión sigue vendiéndose
más
por efectivamente, casi en un, de hecho te diría en un 60%.
Sí.
Porque fíjate, hemos hecho aquí un poco de repaso en coches.net de los vehículos más vendidos en este primer semestre. Y pues mira, pues nos sale eso, 621.000 vehículos diésel, esto es un 60%, 390.000, 35% representa los de gasolina, y híbridos y gasolina, pues se quedan un 4,5%.
O sea, que va en contra de todo lo que en principio se esperaba, porque es verdad que si estamos hablando de vehículos de ocasión, son vehículos que tendrán una edad, y ya hace algún tiempo que la ministra y el presidente metieron la pata con respecto a los diésel, que bajó un montón la venta de vehículos, sobre todo estos llamados buyback, los alquiladores, que empezaron también a comprar vehículos de gasolina, porque se dieron cuenta que a lo mejor igual el que quería alquilar tampoco alquilaba un diésel, ¿no? Con lo cual fue una auténtica locura. Sin embargo, la gente sigue buscando el diésel a pesar de todo, de que la oferta de diésel cada vez es menor, Marcel. Me da la impresión.
Sí. Tú tienes la razón en cuanto a que sigue siendo por parte del vehículo más buscado y, repito, es el más vendido. Porque no nos olvidemos, al final, un vehículo de menos de 5 años, porque esto es lo que nos salva.
Sí.
¿Qué nos salva? Pues que realmente hay, o al menos... Y aquí también, ojito con esto, porque hasta ahora sí teníamos oferta de vehículo de hasta 5 años, ¿vale? Que es del que estamos hablando y es el que ha aumentado y sigue aumentando, tanto en la venta como en la oferta y la demanda. Pero ¿qué va a pasar, señores, con lo que está pasando con el vehículo nuevo? Este vehículo nuevo, que también se sigue matriculando vehículo de gasolina, pues hemos caído un 26% este último mes. Esto es un 34% de acumulado de caída de vehículo nuevo.
Sí.
¿Qué va a pasar en los próximos meses en la bolsa de vehículo de ocasión? Pues no van a haber coches. Sí.
Pero fijaros, Vicente y Marcel, y yo no veo al gobierno o a los legisladores como prescriptores de aconsejar al usuario qué es lo que tiene que hacer. Yo veo gente como vosotros, Marcel, que en vuestros vídeos, en coches.net, en vuestra web, sí que asesoráis a la gente qué es lo que a veces lo que les falta. Porque hubo una época, tú lo sabes, que todo el mundo decía todo diésel. Y todo el mundo, aunque hiciese 7.000, 10.000 kilómetros al año, se iba a diésel cuando era un error. Ahora es cuando... En este caso, tenemos que hacer de faro en la niebla y decirle a la gente, oye, hay que sentarse, hay que analizar, tenemos que analizar nuestra movilidad. ¿Cuántos kilómetros hago al año? ¿Los hago muchos en ciudad, siempre recorridos muy cortos? Pues tengo que huir del diésel, me tengo que pasar a gasolina y quizás si me salen los números tengo que saltar a eléctrico. Oye, que hago viajes muy largos, siempre en autopista, oye, pues no, ni me voy ni a híbrido, ni tengo que seguir con diésel. Yo creo que ahí, gente como vosotros, Marcel, tenéis que ser la referencia a la hora de asesorar al usuario que está despistadísimo.
Ahí está, David. Mira, yo recuerdo ahora rápidamente un vídeo que hizo Jaume Bustems explicando exactamente qué era y las diferencias del renting y de este pago por uso, es decir, este pago por suscripción. También recuerdo otro de Gerard Ferré, también en este sentido. Y tienes toda la razón, o sea, nosotros en nuestra parte editorial y ya llevamos tiempo haciéndolo, y fue una de las rectificaciones que hicimos hace sí. ya unos años, en decir, vamos a asesorar ya cuando, lo que habéis contado, cuando el pollo que se montó con el tema del diésel, ¿no? Pues imagínate el tema del diésel, el tema de no poder entrar en las ciudades, el tema de qué es el renting, qué es un pago por suscripción, ¿puedo seguir entrando yo en mi ciudad, en Barcelona, con un gasolina? Pues parece ser que ahora en breve ni con esta etiqueta podremos entrar, me parece.
Oye, porque, ¿vale? ¿Ya te han quitado de la cuenta los 200 euros que nos dijiste o todavía no?
Que no, que los tumbamos, claro, los pagué, porque si no me embargan, o sea, imagínate tú aquí.
Sí.
Ya sabes que en este país o la haces muy gorda, o si no, a pringar como todo el mundo, pues sí, efectivamente.
Si son 200 Marcel. Millones, tenemos el problema de los dos. Si son 200 euros, como te pasó a ti, por un despiste tonto, que es coger un coche que no puede entrar en una zona.
Efectivamente, pero bueno, lo que es peor de todo es que esto fue un día que me fui a Madrid, dos días, sí. y dejé el coche en Barcelona. Por lo tanto, cuando me di cuenta, digo, joder, si mañana me van a poner otra multa. Intenté entrar en la página, porque parece ser que si lo pides en dos días de antelación, pues te pueden tenerlo en cuenta, pero bueno, nada. En fin, tampoco vamos a entrar en eso, porque sinceramente me enfado, pero no quiero...
Volviendo al móvil, oye, estoy ahora en la página del IBACE, de aquí, de la Comunidad Valenciana. El Moves 3 ni existe para esta página, para la Valencia no existe, claro. El Moves 3, sí que todavía queda el Moves 2, 1.900.000 para el vehículo, es decir, para el resto queda 140.000 euros para el tema bici eléctrica, infraestructura de recarga 1.600.000, queda algún dinerito, pero del Moves 3, vamos, ni aparece aquí, ¿no? Y eso que se puede ya pedir, sí que se puede pedir por parte de los particulares, las empresas no, pero sí los particulares, ¿no?
Claro, tú lo pagas, lo adelantas, pero una cosilla, también os lo conté, en la última encuesta que hicimos nosotros de tendencias, y no es para poner palos a la rueda a los vehículos eléctricos, en absoluto, que todos lo estamos esperando, pero en realidad, ¿sabéis a dónde va la tendencia claramente? La tendencia se mueve a este renting o a este pago por suscripción mensual, o sea, la tendencia del usuario va por ahí,
sí.
Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Todas las marcas prácticamente hoy ya tienen sus empresas de alguna forma vinculadas más o menos en cuanto a renting, y ahora empezando ya con pago por suscripción. Que como sabéis, el pago por suscripción, a diferencia del renting, lo único que es básicamente es que no tiene permanencia.
Que es un poco lo que exigen los nuevos conductores, es lo que exigen. Si han crecido utilizando el móvil, haciendo pago por uso, si no se adaptan los fabricantes, difícilmente pueden cautivar a esa parcela de clientes jóvenes.
Pues lo están haciendo, David, lo están haciendo, y lo están haciendo muy rápido, ¿vale? Y ahí es uno de los temas que yo, vamos, sin ningún tipo de problema, digo que en coches.net vamos y tenemos que adelantarnos a tener soluciones de movilidad dentro de portal, y estamos trabajando en ello. Hay que tener renting, pago por suscripción, venta de vehículo nuevo, venta de vehículo ocasión, claro que sí, pero no olvidemos estas tendencias, porque esto es lo que está pasando y, como tú bien dices, lo que está pidiendo este nuevo usuario, y además contratarlo vía online, clarísimo.
Bueno, tenemos como datos importantes que destacar en la Comunidad Valenciana, 16.751 euros es lo que costaría de media un vehículo de ocasión, y se han vendido en torno, en junio, 20.686 coches. Las marcas más vendidas, entre ellas Ford, sigue siendo la marca favorita para los consumidores de vehículos de ocasión valencianos, también es el caso de los nuevos, y parece ser que, bueno, los diésel, como hacíamos mención, son los favoritos. Los kilómetros también tienen que ver. La mayoría de ellos, pues, más de 80.000 kilómetros. Ya son cochecitos con una edad, con edad, pues, por lo menos de rodaje, ¿verdad?
Claro, pero ¿qué es un coche con 80.000 kilómetros?
En el caso de diésel, nuevo casi.
Ahí está.
Sí.
Ahí está. Y en Valencia lo bueno es lo que hemos comentado antes, ¿no?
Sí.
Que ha crecido hasta hace poquito lo que ha sido la oferta y la demanda de vehículo de menos de 5 años, que esto es lo que realmente ayuda a descarbonizar el parque. No obstante, también os añado de la última entrevista que más del 60% de los usuarios que iban a comprarse un vehículo, de ocasión, nuevo, el que sea, estaban dispuestos a entregar un vehículo de más de 10 años. O sea, esto significa que si hubieran unas ayudas que realmente incentivaran a achatarrar este vehículo saldría de nuestro parque. Pero si entran en coches.net, por ejemplo, y ven que este vehículo están pagando 2.500 euros por él, ¿quién se va a achatarrar el vehículo cobrando 500 euros? Uh-huh. Nadie. Por lo tanto, la intención de compra de vehículo joven está, y de desprenderse de vehículo viejo también. Pero bueno, seguimos incentivando solo el eléctrico.
Bueno, y por cierto, hemos sabido que Renault se ha quedado VIP al final. Lo ha comprado.
Bueno, sí, estas son las cosas que se oyen por ahí, ¿no?
¿Qué es VIP? ¿Qué es, por cierto? Recuérdanoslo, Marcel.
Bueno, pues VIP es una empresa más de las que tenemos aquí en España, de pago por suscripción, ¿vale? Donde, repito, es disfrutar de un vehículo, básicamente, solo con la condición de tiempo y los kilómetros a realizar y sin permanencia, es decir, pagos, un pago mensual. Y a disfrutar del coche.
Sí.
Y hay bastantes empresas, y bueno, pues sí, parece ser que Renault ha entrado ahora con tema VIP, Mocean es de Hyundai, y yo qué sé, Lysis también es de Stellantis, por lo tanto, diferentes marcas ya tienen. Lo que decíamos antes, señores, los usuarios quieren esta nueva movilidad, pues las marcas ya están en ello.
Bueno, de Diego, ya ves, novedades no, por doquier.
Vamos a ver, esto es lo de siempre. Si el cliente exige un formato y los fabricantes quieren vender, pues van a adaptarse a cualquier situación. Y yo creo que este atajo que ha cogido Renault, Marcel, puede ocurrir. Lo hemos visto en otras versiones en el pasado con el renting, fabricantes que se involucraban mucho con grandes empresas de renting y prácticamente había una simbiosis ahí. Yo creo que vamos a ver en el futuro movimientos de estos por parte de los grandes grupos, porque, como tú decías, Stellantis, ese conglomerado, yo creo que tiene capacidad para montar muchas cosas que nos van a sorprender en el futuro.
Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo y sin lugar a dudas. Lo que sí nos preocuparía en el sector, entre nosotros, es qué papel van a jugar pues los actores de hoy, es decir, los concesionarios que estaban acostumbrados simplemente a vender coches. Pues señores, empezar a entrar también en estos modelos, que esto es lo importante.
Sí, ahí lo que tienen francamente complicado los concesionarios de toda la vida es el hecho de que la propia marca ya, cuando hablamos de grandes flotas, ya lo quiere controlar y dominar. Y esto no pasa solo en el mundo del automóvil, está ocurriendo en grandes empresas, ¿no? Que lo quiere controlar las centrales. Las centrales empiezan a controlar las grandes ventas y dice, bueno, a ti te voy a utilizar como distribuidor, es decir, como el que entrega, ¿no? Y ya está, pero todo lo demás lo hago yo, porque este es un cliente con una flota muy importante. Y además que no puedes hacer nada. O sea, no hay manera. Aunque diga el cliente, yo es que quiero, porque es que mi amigo es el del concesionario, es que no hay nada que hacer. Esto, usted tiene una flota de tantos vehículos y esto tiene que llevarlo un señor que está en Madrid o en Alemania. Da igual donde esté.
Bueno, Vicente, lo llevarán las marcas, pero las marcas también saben la capilaridad que tienen a día de hoy con los concesionarios en España. Otra cosa será, efectivamente, si donde hay 3.000, seguirán 3.000 o van a haber 1.500, por decir un número, ¿eh?
Sí.
Pero yo creo que también pueden jugar un papel importante aquí, de mantenimiento, de distribución, de entrega, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, de entrega, sí.
Mantenimiento sí que es cierto, porque de cara al futuro, que un vehículo eléctrico se van a minimizar, pero lo que es las labores de carrocería, reparar un coche, tenerlo a punto, tenerlo en condiciones de rodar, eso, Marcel, el taller referencial de proximidad, ese va a seguir siendo clave.
Bueno, esto lo iremos viendo en el camino, al igual que ha sido Stellantis el que dio el campanazo con el tema de estas nuevas revisiones con los contratos y sus concesionarios, pues esto van a venir siguiendo el resto de las marcas y se van a ir posicionando y seguramente no van a olvidar estos nuevos modelos de negocio que hablábamos hasta ahora, por supuesto.
Claro. Marcel Blanes, gracias por estar con nosotros, un abrazo.
Igualmente, a cuidarse.
Coches.net, coches.net, motos.net, Marcel Blanes, el hombre que nos acerca siempre a esto de saber más sobre nuestro vehículo de ocasión, cómo podemos adquirirlo, de qué forma, y otros muchos datos que son importantes dentro de esta auténtica jungla que va a ser más todavía en los próximos meses y años, ¿eh? nuevas formas de negocio que rodean al mundo del automóvil. El cine sí que está ahí preparado ya. Vamos a apagar las luces, empieza la proyección, porque en un instante Eduardo Casanova accede hasta nuestra pantalla.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo. En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate!
Hola, buenas tardes. He traído mi BMW aquí porque
su BMW tiene ya unos 90.600 kilómetros. No, 90.570. Y hace unos 570 kilómetros que necesita un cambio de aceite. ¿Me equivoco?
En ningún sitio conocen tu BMW como en BMW Service. Ven y disfruta de un 15% de descuento en el cambio de aceite motor y en su mano de obra solo hasta el 30 de agosto. Te esperamos en Engasa. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet, Valencia.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Acelera, baby, prenden los motores. La noche apretamos y no hay quien te controle. De la manera que lo mueves a mí me fascina. Vamos a tomarnos un choque de adrenalina. Tengo curiosidad, quiero viajar lento de ti a mucha vez.
¿Nos hemos equivocado de Diego? ¿Estamos en Luce Cruce o qué? ¿Tú qué piensas? ¿Eh?
¿Estás requetoneando?
Sí, no sé. Espera un momento, porque, claro, he visto entrar a Eduardo Casanova en los estudios centrales, pero no sé, ha hecho una cosa muy rara, o sea, llegaba con esta música y me dice, ¿dónde ponla? Y yo, claro, no me he enterado. Hola, Eduardo, ¿qué tal?
Buenas tardes, pues sí, he entrado Fast and Furious.
¿Qué ha pasado, hombre?
Decir, rápido y cabreado.
¿Que has querido transformar la música que habitualmente ponemos en este programa o qué?
Bueno, pues esta es una de las canciones que forma parte de la recopilación del CD que se ha editado en un soporte físico de la película que vamos a tratar hoy, que es ya la novena entrega de Fast and Furious, la novena. Si siguen por este camino, yo creo que van a superar los episodios de El Secreto de Puente Viejo.
Ya. Oye, ¿y la banda sonora va a ser así toda?
Pues la banda sonora va a ser un poco de todo. Porque por desgracia para mí, para los que somos coleccionistas, la parte incidental, que tampoco es gran cosa, porque es música electrónica, todavía no se ha editado en CD. Es que esto de los compadís, pues tiende lógicamente a desaparecer en este mundo donde todo es intangible ya. ¿Tú eres tangible o intangible, Vicente? ¿Te estoy viendo o eres una holografía?
Sí, pues empieza a serlo. Bueno, vamos con esta película.
Sí,
cuéntanos.
La verdad es que cuando una fórmula funciona en la taquilla, pues Hollywood tiende a exprimirla hasta la saciedad y más allá. Ahora nos llega esta novena entrega, como decíamos, y después de verla, yo llego a la conclusión que además de los guionistas habituales de la saga, también han participado esta vez los de Star Wars, los de Pixar y hasta te diría que los creadores del Circo del Sol. Y es que el resultado es hiperbólico y a fuerza de buscar tanto lucimiento se pasa de vueltas. Alarga las escenas de acción gratuitamente y termina aturullando, además de convertir a sus personajes casi en superhéroes sin capa. Yo salí un poco groggy de la película, te lo tengo que decir, ¿eh? Un poco mareado. Sí, bueno, al margen de eso, si el espectador únicamente valora los apartados técnicos, pues yo creo que se sentirá muy satisfecho asistiendo al incesante carrusel de virguerías y acrobacias automovilísticas que denotan el enorme trabajo de los ingenieros y especialistas de la película, que no siempre se ven acompañados por los argumentos de la historia. Intento resumírtela. Dom lleva una vida tranquila con su pareja Letty y con su hijo, el pequeño Brian, pero sin embargo deberán volver a jugarse el tipo junto con todo su equipo para desbaratar el nuevo plan de Cypher, que pretende conseguir los dispositivos de acceso a un arma asoladora. Ignoran que además de enfrentarse a esta cruel ciberterrorista, también se van a topar con su implacable esbirro, que es Jacob Toretto, la oveja negra de la familia. Así que este duelo destapará viejos y dolorosos recuerdos. Bueno, el desarrollo narrativo sigue un camino irregular que termina en descenso. Las secuencias que desde el principio nos van ilustrando acerca del pasado de los protagonistas, concretamente en torno a la relación con su padre, despiertan buenas expectativas y para mí es la parte que mejor funciona de toda la película. El otro aspecto, no siempre bien justificado, que agradará a los fans de la saga reside en que van recuperando rostros conocidos y olvidados de entregas anteriores. Tira de nostalgia, aunque a veces aplica unos recursos demasiado increíbles y en otras minimiza la participación de quienes fueron figuras destacadas en otras entregas. Ahora, el principal soporte de la película sigue siendo el motor. Y a estas alturas, superar lo que ya hemos visto en la gran pantalla se convierte en una obsesión desmedida, que depara imágenes trepidantes, pero a la vez agotadoras. Cualquier excusa se antoja adecuada a la hora de viajar por medio mundo y montar un espectáculo desmesurado sobre ruedas. De Londres a Tokio y de Centroamérica a Edimburgo, pasando por un búnker secreto en Azerbaiyán y terminando en las calles de Tbilisi, una fórmula que al final, como podrás intuir, se desmelena del todo. En el reparto figuran ya actores bien conocidos de la franquicia como Vin Diesel, Michelle Rodríguez y Tyrese Gibson. Regresan también Jordana Brewster y Sun Kang. Y también repiten otros más recientes como Charlize Theron, Helen Mirren y Carl Russell. Yo particularmente he hecho en falta a Dwayne Johnson y a Jason Statham, pero como participaron en una digna secuela o spin-off que era Fast and Furious Hobbs and Shaw, pues han declinado su intervención en esta producción. La gran novedad en cuanto a reparto se refiere es la incorporación de John Cena, varias veces campeón mundial de lucha libre y además también es cantante de rap en su tiempo libre. Y como actor debutó en la película Persecución Extrema en 2006 y luego ha venido apareciendo en diferentes películas como 12 Trampas, The Wall, Dos Padres por Desigual, Bumblebee y en la nueva entrega de El Escuadrón Suicida, que se estrenará dentro de unas semanas. Ahí también podremos ver a este fortachón actor que se llama John Cena. También se suma Michael Rooker, un veterano que en su momento fue el protagonista de aquella magnífica película que era Henry, retrato de un asesino, y luego ha participado en películas como Guardianes de la Galaxia y en la serie The Walking Dead. Y atención, porque dos caras totalmente nuevas, aunque parecen la misma cara, son las de los gemelos Isaac e Emmanuel Holtan, que tenían 5 años cuando se rodó la película, y es que ellos son el pequeño Brian, el hijo del protagonista, de Don Toretto. Esto lo hacen mucho las productoras, es decir, cuando hay que trabajar con niños muy pequeños, pues si son gemelos mejor, porque cuando uno se cansa, ponen al otro. Esto sucedía ya en La Casa de la Pradera, La niña pequeña de La Casa de la Pradera no era una, sino dos. No sé si tú esto lo sabías, Pues bueno, bien. Bueno, detrás de las cámaras está el director Justin Lee, que había dirigido de la tercera a la sexta entrega. Ahora vuelve. Él fue uno de los artífices del triunfo total y definitivo de esta franquicia y dice que en esta película se profundiza más en la paternidad, en la fraternidad y en la traición en torno a los protagonistas y que se alternan muy bien los golpes emocionales con increíbles secuencias de acción. Bueno, esto lo dice el director. ¿Qué iba a decir el director? Pues hablar bien de su película. Su presupuesto ha sido de casi 200 millones de dólares, pero yo entiendo que es muy buena inversión. Fíjate, antes de estrenarse en Europa y en Estados Unidos, pues llegó a la cartelera de 8 países, la mayoría asiáticos, y solo en un fin de semana recaudó 163 millones de dólares. Al poco tiempo, ya 256. Y actualmente, después de haberse estrenado ya en el resto del mundo, se calcula que la recaudación vaya por los 542 millones de dólares. Todo un negocio. De hecho, Universal ya ha anunciado que va a haber por lo menos 2 secuelas. La primera de ellas se anuncia al final de la película. Al final de la película, pero no hay que esperarse a que acaben los títulos de crédito, Aparece ahí en medio una secuencia con un personaje y un actor inesperado que ya apunta a la décima entrega de Fast and Furious. Yo a veces, ¿sabes qué pienso, Vicente?
Sí.
Que yo ya no veré cómo acaba esta saga. Lo verán mis nietos. No tengo nietos todavía. Porque es que esto va para largo.
¿Pero posibilidades de tenerlos también o qué?
Sí, sí, pero quiero decir que esto va para largo. Esto va para largo y ya veremos cómo acaba esta saga.
Vale.
Y también los nietos de los actores, porque no serán los mismos, claro. Bueno, esta película dura 145 minutos y es la más larga de toda la serie. Curiosidades, pues que hay que decir que el actor Tyrese Gibson, que interpreta a Ronan, anunció que no estaría en esta película si también coincidía con Dwayne Johnson, porque parece ser que en la última película no se llevaron nada bien, pero cuando Johnson anunció que no intervendría tras haber protagonizado el spin-off de Fast and Furious Hobbs and Shaw, entonces él ya se comprometió a participar. La empresa Red Digital Cinema pagó una importante suma de dinero para que apareciera en un momento dado su teléfono inteligente, el Hydrogen One, que incorpora un proyector de holografías, prácticamente de ciencia ficción. Sin embargo, las malas ventas hicieron que la compañía no lo sacara al mercado mundial y abandonara el negocio antes de que se estrenará la película. Vamos, qué desastre, ¿no? O sea, pagas una pasta para hacer una publicidad y luego el artículo pues no lo sacas a la venta en todo el mundo. La conocida joyería británica Bootless no tuvo inconveniente en prestar a los productores un collar de esmeraldas y diamantes montado sobre platino que está valorado en más de 2,5 millones de libras para que lo luzca solo en una secuencia Helen Mirren. Y el compositor de la música orquestal que no estamos escuchando es Brian Tyler, el habitual de la saga,
sí.
Que bueno, es un compositor nacido en Los Ángeles y que ha realizado bandas sonoras para películas como 300, Watchmen, Ahora me ves, la saga John Wick y Guardianes de la Galaxia. Aquí predomina nuevamente la música incidental, vibrante, con instrumentación electrónica, muy pegada a las imágenes, y se complementa con una serie de canciones que sí que han visto la luz en este CD, temas raperos, funky o a ritmo de reggaetón que estamos escuchando de fondo. Y no me atrevo a decir los grupos y demás porque no conozco a ninguno, te lo puedo asegurar.
Bueno, y tenemos una de Diego, ¿cómo se llama? ¿Cine y qué? ¿Cine y qué?
Cine y moto.
Cine y moto.
O tenemos cine y moto.
Pues tenemos unos minutos para hablar de la moto.
Pues hay muchos vehículos. Hay que decir que hay hasta 10 entusiastas, me imagino que de buena posición, que cedieron sus propios coches de lujo para la producción de la película.
Sí.
Y podemos ver desde el característico Toyota Supra hasta el Lincoln Hypersport, el Nissan Skyline, el Ferrari LaFerrari, que está valorado en 15 millones de euros, uh-huh, y un noble M600 con un motor de 650 caballos que pasa de 0 a 200 kilómetros en menos de 9 segundos. Y además aquí aparece en color violeta en homenaje al equipo de baloncesto que sigue el director, que son Los Ángeles Lakers. También hay que decir que un coche como es el Pontiac Fiero lleva incorporado en una secuencia un motor a reacción. Y hay una carrera clandestina en esos flashbacks que comentábamos antes donde compiten un Dodge Charger y un Ford Mustang. ¿A qué te suena esto? Pues a Bullitt, ¿eh? Clásico, sí, de la moto. Parece un homenaje. Y otro vehículo que llama la atención, antes de hablar brevemente de la moto, es un gigantesco armadillo de 4,5 metros de altura. Pesaba 25 toneladas y los técnicos se tiraron mucho tiempo para solucionar los problemas mecánicos, eléctricos y de fabricación para que aquello funcionara debidamente. Dice el responsable de este vehículo que es una especie de Hulk de la masa sobre ruedas. Y la moto estrella en la que Michelle Rodríguez se luce en una secuencia del principio es la Yamaha IZ 450, IZ con Y, no es un ministro, ¿eh?
Sí, sí.
Hay, bien, que decir que Yamaha presentó esta moto en 1997, ¿no? Es una motocicleta barata, tiene una montura muy potente, destaca por su configuración la culata invertida. Hay que decir que tiene unas formas muy ergonómicas, a decir de los expertos, por lo menos en estas últimas generaciones.
Sí.
Y novedades, pues mira, dispone un botón situado en el manillar, sí, que arranca rápidamente toda la moto, pero incluso tienes una aplicación que te puedes incorporar al móvil y desde ahí controlar ya todos los ajustes para que la moto, digamos, se acople al trayecto que vas a hacer.
Como la has dejado abajo aparcada, la veremos un poquito más, muy, ¿te bien, parece? Porque ya se nos va el tiempo, ¿eh?
No, es que esta película es todo motor. O sea, ya, esta película, eso, es todo motor. Eso. Yo he destacado esta, claro, motocicleta porque últimamente hablamos mucho de coches,
sí,
pero llamándose Yamaha IZ la veía de plena actualidad.
Bueno,
pues, YZ,
¿cómo si no?
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Si todas las ventajas del plan Moves 3 cupiesen en 15 segundos, no sería tan buen plan. Así que te contamos la más importante, que puedes beneficiarte de ayudas de hasta 7.000 euros en la compra de tu mini eléctrico y disfrutar de cada curva en tu ciudad sin restricciones.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Quart de Poblet, Valencia.
Ya, segundos para las 4 de la tarde. Nos vamos, de Diego, gracias.
Un abrazo, Vicente. Mañana
tenemos algunos asuntos realmente interesantes, que cambiaremos impresiones.
Sí, la verdad es que sí, de mañana hay entrevistas interesantes.
Vicente. Bueno, pues hablaremos mañana. Casanova, gracias por estar con nosotros. Una película para ver el fin de semana. Un título, venga.
Una película francesa deliciosa. Las cosas que decimos, las cosas que hacemos. Una maravilla de película.